Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Todos los viernes a partir de la 1:30 de la tarde aproximadamente, aquí en COPE Cantabria, pues pueden ustedes conocer la realidad de nuestra iglesia diocesana. Y tenemos una semana pues repleta de fiestas muy queridas en España. Santiago Apóstol, patrón de España, y San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María, el 26 de julio, es decir, un día después de Santiago Apóstol, que es 25. Bien, pues saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que interviene en tareas de contenidos, de Katia Nogueira y Iván Respuela en control de sonido, y quien les habla, Íñigo Ben. Y con esta perspectiva, pues vamos a iniciar nuestro programa. ¿Les parece? Pues adelante. Pues en el programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena tenemos al otro lado del hilo telefónico, en este espléndido día, a Jesús Casanueva Vázquez. Él es el encargado de la pastoral juvenil en nuestra diócesis de Santander, pero también es el encargado de otro área muy importante en la diócesis, que es la pastoral del sordo. De ambos ámbitos vamos a hablar hoy con él. Buenos días, Jesús, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, aquí andamos.
Bueno,
preparando cosas.
Exacto, porque tienes un fin de semana pues muy activado.
Movidillo.
Hay un encuentro, en concreto el 23, encuentro de la pastoral del sordo, que se va a celebrar en esta ocasión, en este año, en Santander. Pero nosotros también te tenemos en esta otra calidad, por así decirlo, del pastoral juvenil. Y es que la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, con la presencia del Papa Francisco, está ya a la vuelta de la esquina, porque comenzará el próximo día 24 y se prolongará hasta el 28 de julio. Decíamos en otra grabación que tuvimos contigo en otra entrevista que, pues lógicamente, hay que dar un gran salto, el del charco, que se dice normalmente, y es un lugar lejano, en fin. Entonces, nosotros vamos a vivir también ese espíritu de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro con nuestros jóvenes de otra manera. ¿Cuál es esa otra manera, Jesús?
Bueno, pues cuando se nos planteó todo el tema de la JMJ en Río de Janeiro, pues el primer inconveniente que se vio pues era el precio, precisamente porque hay que cruzar el charco, pues el precio que se barajaba desde un principio eran 2.000 euros, más o menos. Luego, ya cuando se han cerrado inscripciones y todo eso, pues se ha logrado abaratar hasta 1.800. Pero en cualquier caso, pues se entendía que era un precio que para los jóvenes de España pues iba a ser como difícil, sobre todo por la situación de crisis y por, bueno, pues un montón de razones, ¿no? Entonces, desde distintas zonas pastorales de España se han organizado encuentros nacionales paralelos en las mismas fechas que conectarán vía satélite con la JMJ de Río en los actos centrales, y donde se van a ofrecer pues actividades parecidas a la JMJ, catequesis, talleres, etcétera, etcétera, ¿no? Y van a ser momentos interesantes de encuentro para jóvenes. Concretamente en nuestro país, que yo sepa, había organizados pues en el Rocío para las diócesis andaluzas y diócesis que quisieran participar, en Ciudad Rodrigo para la zona de Castilla y León, en Almodóvar del Campo en Castilla-La Mancha, en Roncesvalles para la zona de Pamplona y toda esta zona de Aragón. Ajá. Y luego había también en las provincias catalanas, en Ibiza y en las Islas Canarias. Nosotros hemos elegido este año el encuentro del Rocío. Nos parecía que, bueno, pues vamos a pasar calor, pero aún así, bueno, pues la alegría de la gente del sur. Y luego también, pues como don José Vilaplana, que ha sido nuestro obispo, pues estaba allí, pues nos parecía que era un momento bonito también para encontrarnos con él. Y bueno, se han apuntado a este encuentro de nuestra diócesis, hay apuntados 29 personas.
29.
y saldremos el día 24 de julio para participar en los actos que empezarían el día 25. El día
Jesús,
25, dime.
Si me permites, y perdona que te haya salido al paso, el programa de este encuentro en el Rocío, en Huelva, en la diócesis de Huelva, donde van a asistir otros chicos de todas las diócesis andaluzas, así, a grandes rasgos, ¿cuál sería la actividad, el programa que se va a hacer para intentar, como decíamos, pues vivir el espíritu de las JMJ en otro lugar, pero con el mismo corazón, como decís vosotros?
Eso es. El lema del encuentro es un mismo otro lugar, un mismo corazón, algo así me parece. No me acuerdo ahora, no tengo delante el esto, pero ajá. En cualquier caso, la dinámica va a ser muy sencilla. Es básicamente por la mañana las catequesis con los obispos y trabajo en grupos de reflexión. Y por la tarde, a partir de las 7, porque la hora de la siesta, pues allí el calor debe ser terrible, ya nos han advertido que llevamos abanicos, gorros, un montón de cosas, pues a partir de las 7 habrá talleres de trabajo, ¿no? De música, danza, cine, etcétera, etcétera. Y luego también hay pues una serie de actividades que son permanentes, de tal forma que la persona que quiera puede participar en ellas. Estas actividades permanentes son la exposición del Santísimo, que habrá una capilla habilitada para ello, cine y alguna otra más, ¿eh? De tal forma que, bueno, pues es una modalidad muy del estilo de las JMJ, ¿no? Donde tú puedes elegir a qué vas. Se ofrecen un gran abanico de actividades y tú eliges a la que vas. Hay que tener en cuenta que, según los datos que yo manejo, hay apuntados para este encuentro del Rocío unas 3.000 personas, son todas las diócesis andaluzas, más los que nos sumamos a este evento.
Ajá.
Y bueno, pues hay que organizar un abanico grande y amplio de actividades para que pueda... Bueno, una de las actividades que va a haber, de las que son fijas, es la conexión permanente con Río de Janeiro. Ajá. De tal forma, me imagino yo que a través de las cadenas de televisión y todo esto, pues se pueda establecer, bueno, por lo menos tener noticia de lo que se está haciendo, de cómo está discurriendo toda la JMJ en Río de Janeiro, ¿no? Y entonces, bueno, es como si estás en casa y de vez en cuando pones la tele, vamos a ver qué pasa en Río. Y entonces, pues como habrá cadenas que estén permanentemente cubriendo la noticia, pues es algo así, ¿eh?
De hecho, hay que pensar que la mayoría de los jóvenes lo siguen cada vez que hay una JMJ, pues a través de los medios de comunicación, aunque son muchos,
sí,
los que se concentran.
Sobre todo a través de las redes sociales, porque bueno, los jóvenes a lo mejor estar sentados en casa viendo la tele y tal, pues no tanto, pero a través de las redes sociales, con Twitter, Facebook y todo eso, se conectan con jóvenes que a lo mejor estén participando y van comentando cosas, pues la vigilia o no sé cuánto, no sé qué. De hecho, por ejemplo, nosotros hemos mandado de aquí de la diócesis, iban tres personas representando a la delegación, va también nuestro obispo, y va también un voluntario internacional, y concretamente el voluntario internacional, pues tuvieron problemas en el aeropuerto en Río de Janeiro y todas estas cosas, y nos mandaba inmediatamente en Facebook, oh, ya estoy en Río de Janeiro, nos ponen aquí, nos piden el pasaporte, no sé cuánto, tenemos que esperar, dormir en el aeropuerto. Bueno, pues todas estas cosas que son inmediatas, o sea, en el momento en el que lo cuelgan en Facebook, ya está ahí, ¿no? Entonces, yo creo que se establecen unas comunicaciones no oficiales muy muy interesantes, donde además, pues bueno, cada persona dice lo que le está pasando en ese momento.
Exacto. Decíamos antes, Jesús, que nuestro pastor, nuestro obispo, va a estar en Río de Janeiro, y acompañado también de tres jóvenes de aquí, de nuestra diócesis, y de un voluntario.
Sí.
Ese voluntario creo que es un seminarista.
Sí, es Antonio, el de Ramales, es que no me acuerdo, Arribas, Antonio Arribas.
Ajá.
Es un seminarista de Ramales que ha terminado este año la etapa de seminario, quería ir a Río, y bueno, buscó esa modalidad. Yo creo que, bueno, pues muy interesante como experiencia, porque bueno, pues aparte de poder estar en viviendo la JMJ en primera persona, pues también estás metido en la organización, y yo creo que va a ser una experiencia bonita. Ya nos contará cuando venga, ¿eh? Así que, y luego también nuestra delegación, o sea, por así decirlo, los que nos representan, pues en primer lugar nuestro obispo, que se apuntó el primero, a la JMJ. Claro, los obispos van por otros cauces y, bueno, pues como son representaciones más oficiales, pues tienen su propia dinámica de trabajo. Y luego van tres jóvenes, que son Adrián, que se ordenará sacerdote en breve y que es diácono ahora, Daniel Tessier, que es un joven de la universidad, y Gloria Martín Díaz, que aunque ya no es joven, pero bueno, como ha estado en casi todas las JMJs desde que se llevan organizando, pues bueno, pues también iba en este momento. Y la verdad es que, bueno, pues una representación digna, aunque un poco pobre, ¿no?, de personas.
Bueno, pues
los demás no hemos podido ir por el tema económico, porque estamos preparando lo del encuentro pastoral del sordo, pero mil otras razones. Pero bueno, ahí estamos representados, estamos.
Ya a mí me gustaría, Jesús, porque estamos hablando de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebra cada 2 años en un lugar diferente del mundo. Recordamos que la última ocasión fue en Madrid, con la presencia de Benedicto XVI. Pero vamos a recordar a nuestros oyentes el sentido que tiene la Jornada Mundial de la Juventud. No es solamente un encuentro festivo, ni muchísimo menos. A mí me gustaría que lo enmarcaras dentro de su significado propio.
Bueno, pues las Jornadas Mundiales de la Juventud tienen como objetivo fundamental el que los jóvenes se encuentren con Jesucristo. Entonces, esto se hace a través de una experiencia. Bueno, primero, hay 1000 experiencias que se presentan en la Jornada Mundial de la Juventud, ¿no?, y que representan pues todo el trabajo de evangelización que se está haciendo desde distintos ámbitos, en todas las partes del mundo, ¿no? Entonces, teatro, música, bueno, pues hay como una presentación de todas las cosas que se hacen en la Iglesia con sentido evangelizador. Tienen un momento muy importante los encuentros de oración y de celebración, sobre todo representados, bueno, pues en momentos de oración concretos. Me imagino que tengan previsto, como en Madrid, un espacio para la celebración del sacramento de la penitencia. Y yo creo que lo bonito que tiene la JMJ es que la gente que va concienciada de que va a eso, ¿no? Entonces, aparte de pasárselo muy bien los jóvenes, también viven esas experiencias desde una amplitud impresionante, con miles de jóvenes de distintos puntos del mundo. Y quizá cuando se regresa a nuestro país, o cuando se regresa a casa, lo más importante que ven los jóvenes es, primero, que forman parte de algo que es mucho más grande de lo que ellos se pensaban, ¿no? Porque a veces estamos metidos en nuestra parroquia, nuestro grupo, o nuestro mundo de relaciones. Ajá. Y tal, o que pasamos de Dios o de la Iglesia y todas estas cosas, pero de pronto te ves allí con 3 millones de personas que se prevé que participen en Río de Janeiro, y dices, estoy metido en algo que es muchísimo más grande de lo que yo pensaba, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que eso fortalece un poco, aparte de posibilitar el encuentro con Jesucristo, fortalece el sentido de Iglesia, ¿no? Que muchas veces es como, yo creo en Jesucristo, pero no creo en la Iglesia. A partir de un joven que participa en la JMJ, vuelve con una imagen distinta de la Iglesia, ¿eh? Y entonces yo creo que eso es importante. Luego también la JMJ de este año pues tiene el aliciente o la motivación plus, que es, pues, que lógicamente es la primera jornada mundial de nuestro Papa Francisco, ¿no? Y entonces, aparte, se hace en el continente de donde es él, donde él ha sido obispo, y ajá, bueno, pues yo creo que eso también ha animado a última hora a mucha gente a apuntarse, ¿no? Y creo que va a ser pues algo muy muy interesante y muy bonito.
A mí me gustaría incidir en un aspecto que nos ha tocado a nosotros, a nuestra diócesis, muy de lleno, y yo creo que es un fruto espiritual. Porque decíamos antes que las JMJ no es solamente una reunión de jóvenes en un ambiente festivo, sino que también va más allá. Ese encuentro que se busca con Cristo en definitiva y, como tú decías también, sentirnos como una iglesia católica, es decir, una iglesia universal. En los que somos muchos los que profesamos la fe de Cristo. Pero hay frutos espirituales. En nuestra diócesis hemos tenido un fruto espiritual como consecuencia de la Jornada Mundial de la Juventud de hace 2 años de Madrid. Es el proyecto Adorar que se creó aquí. Uh-huh. Cuéntanos, Jesús, cómo fue este proyecto, esa vinculación que hemos dicho entre la JMJ y este fruto espiritual. Recuérdanoslo, cómo ha sido este proyecto.
Bueno, el proyecto Adorar es una iniciativa del grupo de jóvenes de la parroquia de la Anunciación aquí en Santander, en el centro de Santander, ¿no? Surge, bueno, hay unas inquietudes previas, pero cuando volvemos de la JMJ, uno de los aspectos más valorados de todas las experiencias que pudimos vivir y todo esto es el momento de exposición del Santísimo, ¿no? De orar ante el Santísimo Sacramento. Quizá porque cuando se hace la exposición del Santísimo, se genera un espacio y de oración pues muy adecuado, ¿no? para poder contemplar el misterio, para entonces, a partir de esa valoración tan positiva de lo que es la exposición del Santísimo y las posibilidades que tiene como momento de acercamiento al Señor, desde la parroquia de la Anunciación, pues deciden convocar todos los jueves por la noche, bueno, pues con un ambiente de más juvenil, de cantos, de celebración, de oración, de silencio, ¿no? Pues deciden hacer pues la exposición del Santísimo, que siempre empieza con la misa a las 8:30. Pues se van tratando distintos temas en la Eucaristía por sacerdotes que el párroco va invitando, y luego se continúa con un momento largo de adoración hasta las 11:00, en una modalidad también muy libre. O sea, no estás obligado a estar hasta las 11:00 de la noche adorando, sino que, bueno, pues tú tienes media hora, pues coges, te bajas media hora y luego te vas a casa tranquilamente. Luego han incorporado las nuevas tecnologías, ¿no? Hacen una grabación que a través de la página web de la parroquia, pues pueden, vamos, de hecho se sigue desde muchos países del mundo, desde muchos países de España, ¿no? Y entonces, incluso a veces hay gente que suele ser fiel, ¿no? Y va todos los jueves a adorar. Un día que no pueden, pues se conectan un momento o tal. Yo creo que, sobre todo la gente que estudia afuera, todo eso, es un momento muy bonito, pues de estar como conectados todos a través de la oración y de la comunión con el Señor. Entonces yo creo que es un proyecto que sigue, que tiene su gancho y ahí está, animado por jóvenes. Yo creo que eso es lo más interesante.
Pues sí, la verdad es que ha sido una de, le decíamos antes, uno de los regalos del Espíritu, ha sido pues la importancia de la oración frente a la Eucaristía, que es el signo más visible, de la presencia de Cristo entre nosotros. La meditación, la oración, siempre ha sido muy valorada en la Iglesia, los jóvenes la recuperan, estamos de enhorabuena por ello, y además tengo entendido, Jesús, que este proyecto Adorar, que como tú decías antes, cualquier persona puede acercarse, estar unos minutos, no necesariamente tiene que ser toda la sesión, pues la verdad es que ha habido momentos en que el templo estaba bastante animado de fieles.
Y luego también con la ventaja de que hay mucha gente joven, pero también va otra gente que no es gente joven, gente de mediana edad, gente mayor, pero la mayoría son gente joven, y eso, pues eso anima.
Bueno, pues ahí tenemos esa oferta los jueves. Me imagino que ahora, pues durante el verano.
Ahora en verano no hay. Ahora han hecho el verano del paréntesis, porque bueno, también tiene los campamentos de verano en la parroquia y todas estas cosas. Me imagino que se retomará todo en octubre.
Bueno, pues decimos a las 8:30 la Eucaristía y hasta las 11:00, pues tiempo de oración ante el Santísimo en la Iglesia de la Anunciación o de la Compañía, en un templo muy céntrico de Santander. Decíamos antes que también tienes un fin de semana pues muy agitado, Jesús, porque aparte de ser el delegado diocesano de la pastoral juvenil aquí en nuestra diócesis, pues también lo eres de la pastoral del sordo. La pastoral del sordo va a celebrar su 23 encuentro anual este año en el Seminario Diocesano de Corbán. Va a ser un encuentro que se prolongará hasta el 23 de julio y tenemos que decir que este año con el lema Sal de la Tierra, Año de la Fe. Pero este encuentro comienza esta tarde a las 5 en el Seminario Diocesano de Corbán. Tú, lo ya habíamos dicho, Jesús, eres el responsable diocesano de la Pastoral del Sordo. Vamos a recordar qué es la Pastoral del Sordo y qué objetivos tiene.
Bueno, pues el Secretariado de Pastoral del Sordo es un servicio que ofrece la diócesis para que la comunidad de personas sordas signantes, es decir, las personas que hablan lengua de signos española, puedan tener acceso a la liturgia, la celebración, la catequesis, bueno, pues a los distintos servicios que ofrece la Iglesia. Entonces, lógicamente, el objetivo fundamental es que las personas sordas puedan encontrarse con el Señor y hacerlo en la lengua propia, ¿no? Que es la lengua de signos, que es una cosa que a veces pues no entendemos. La gran discapacidad, o sea, las personas sordas tienen una discapacidad auditiva. Su barrera fundamental es la comunicación, ¿eh? Que nos puede parecer una cosa que, bueno, pues yo siempre digo, ¿tú qué preferirías, quedarte sordo o ciego? Y a efectos comunicativos es peor la sordera. ¿Eh? Es peor la sordera, ¿no? Entonces, mucha gente dice, no, yo prefiero quedarme sordo, sí, pero claro, porque un sordo se puede manejar en la vida, pero cuando de pequeño le han ayudado a través de una lengua natural que ellos hablan, que es la lengua de signos, ¿eh? A un niño sordo, que se le detecta precozmente la discapacidad de la sordera, tú le hablas en lengua de signos y te entiende. Lógicamente, bueno, pues esa es la lengua natural. Y por eso, desde la Iglesia, se lleva trabajando hace años también en poder hacer adaptaciones, tanto en la liturgia, en los textos bíblicos, todo eso, para hacer accesible el mensaje del Evangelio a las personas sordas. Una de los fundamentos de la evangelización de las personas sordas es que, bueno, haya sacerdotes que hablemos lenguaje de signos, ¿eh?
Sí, porque que recordar, si me lo permites, que claro, tú dominas este lenguaje de signos. Sí. Te hemos visto en muchas eucaristías dirigirte pues mediante este lenguaje al grupo de sordos que acuden a veces a grandes celebraciones, claro. Y te hemos visto a ti en el presbiterio pues efectivamente gesticulando para hacer llegar a ellos esto. O sea, que hay que decir que tú, Jesús, dominas lenguaje de sordos.
Más o menos,
para que,
más o menos.
Sobre todo para que nuestros oyentes sepan que está hablando alguien de este campo con propiedad. Bueno, claro. Nos estabas comentando aspectos de este campo, sí.
Mira, otro de los, vamos a ver, para que la gente se haga una idea. Una de las cosas fundamentales para salvar la barrera comunicativa de las personas sordas es la figura del intérprete. El intérprete es el que adapta la comunicación auditiva al lenguaje de signos. Entonces, para que os hagáis una idea, imagínate lo que sería ir a confesarte con un sacerdote que no habla lengua de signos y al lado el intérprete que signa tu confesión. Pues si ya no da bastante reparo ir a confesarnos sin intérprete, si además el intérprete se entera de todo, pues imagínense, ¿eh? O vas al médico y tienes que ir con el intérprete para que el intérprete pueda decirle al médico qué es lo que te duele o qué es lo que te pasa y al revés, ¿no? Que el intérprete le pueda decir a la persona sorda pues qué es lo que la recomendación que da el médico, qué pruebas hay que hacerse, etcétera, ¿no? Pues son cosas que parece que cuando lo ves de cerca pues es cuando te das cuenta, ¿no? Entonces, la pastoral del sordo va un poco por ahí, ¿no? Es decir, ha habido avances en el mundo de la discapacidad auditiva y básicamente la pastoral del sordo se dirige a personas que hablan lengua de signos. Ajá. Porque luego hay otras personas sordas por ejemplo, una persona sorda que es ya, o sea, alguien que se va quedando sordo con la edad, pues lógicamente, pues ya tiene su vida hecha, ya ha conocido, tiene una, ha tenido acceso a la cultura, etcétera, etcétera. Ajá. No lo mismo esa persona que la persona que desde niño pues ha tenido que aprender todo a través de la lengua de signos, ¿eh? Por eso la pastoral de sordos se va específicamente a las personas sordas signantes, que se dice.
Pues muchísimas gracias, Jesús Casanueva Vázquez, delegado diocesano de Pastoral Juvenil y de Pastoral de Sordo, que salga este encuentro que comienza hoy a las 5 de la tarde en Corbán, este 23 Encuentro Nacional de Pastoral de Sordo, que ha escogido este año la sede de Santander, que salga, que sus frutos espirituales sean abundantes y que, bueno, que luego pues tengas un respiro para incorporarte esta semana a la Jornada Mundial de la Juventud, que se va a celebrar en un encuentro en el Rocío en Huelva con otras diócesis, con otros jóvenes de otras diócesis españolas. 3.000 jóvenes nos has dicho que se van a reunir aquí. Pues muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros y pues bueno, pues que la gente que rece, porque esto de fruto, porque hacerse hace muchas cosas, pero bueno, luego el Señor es el que tiene que mover los corazones.
Exacto. Bien, pues hoy tenemos que decir adiós en este tiempo de radio dedicado a la Iglesia Diocesana de nuestra Diócesis de Santander, pero recordarles que entramos en una semana repleta de festividades muy importantes. El día 25, el jueves, Santiago Apóstol, y al día siguiente, viernes 26, San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María. Bien, pues todo el equipo que hace posible este programa les desea a ustedes que tengan una semana muy positiva y sobre todo teniendo en cuenta que en la capital, en Santander, pues va a haber la semana festiva. Que no falte tampoco el espíritu de vivir estas festividades en su sentido religioso. Y nosotros, pues nada más, pero sí nos despedimos emplazándoles para el próximo viernes, si Dios quiere. Adiós.